Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saluda Amado Gil en esta tertulia de las noticias como son. Mi colega José Luis Ramos está de vacaciones. Pero como siempre hacemos al principio de este segmento, de agradecimiento a todos los que nos sintonizan en el programa. Gracias a los que nos escuchan a través de la onda corta y la onda media, es decir, a través de la radio, de la radio de frecuencia, de onda corta, onda media, y por supuesto aquellos que nos sintonizan y nos ven, nos pueden ver a través de Facebook y a través de YouTube, de las redes sociales por las que transmitimos este programa. Me quedé medio, porque ayer no me acordaba yo de los radios cubanos, me acordaba nada más que del Selena, algo así, o me hablé del BEF primero, y entonces digo, no me acuerdo de los radios, y estaba leyendo en los comentarios de Facebook que hay una persona que escribe y dice: Selena, acuérdate del Selena, que también es de los... Sí, claro que me acuerdo del Selena y me acuerdo del BEF y me acuerdo de todos los radios, el Taíno y los televisores aquellos de las paticas largas que se movían. Me acuerdo de todo. ¿Cómo no me voy a acordar si soy cubano y viví en Cuba? Y crecí en Cuba y estudié y todo. Bueno, pues nada, hoy vamos a hablar de Cuba, por supuesto. No hay otro tema. Hay otros temas, por supuesto, lo vamos a hacer más adelante en otros espacios, en otros segmentos del programa, que es por supuesto la situación de Israel, de Hamás, las reacciones del mundo entero y la situación allí al interior de cómo se encuentra. Pero acá ahora en la tertulia vamos a discutir algunas noticias. Esta me llama muchísimo la atención, la estoy recogiendo del diario digital 14 y medio. Y no la habíamos traído porque no teníamos más detalles. 14 y medio hizo un buen trabajo investigativo sobre Diplomarket. Yo estoy seguro que muchos en Cuba han oído hablar del famoso Costco cubano. Así le decían, el Costco cubano. Después les explico lo que es Costco. Pero bueno, Diplomarket, el Costco cubano en manos de un testaferro del régimen, dice el titular del diario 14 y medio. Por otro lado, bueno, pues lo habíamos dicho, no hay que ser adivino, va a seguir pasando, ya sucedió, ha sucedido nuevamente y seguirá sucediendo. Otro derrumbe en La Habana Vieja deja 2 heridos, los vecinos piden acción del gobierno, pero lamentablemente el gobierno lo único que hace es lamentarse. Y por último, la contingencia energética en Cuba pasa factura al Poder Popular. Yo creo que esta tiene un doble sentido esta noticia, ¿no? Yo creo que es la única parte positiva de la crisis de la energía en Cuba. Y es que no habrá asamblea de rendición de cuentas este año. Así que yo creo que es lo único positivo que se puede sacar de la crisis. Y me perdonan por la ironía, pero es así. Realmente es así. Son las noticias que vamos a estar comentando con ustedes. Tenemos ya en línea telefónica desde Camagüey al periodista José Luis Tan Estrada. Es uno de los colaboradores de Diario de Cuba y también uno de los tertulianos de las noticias como son. Boris González Arena no necesita presentación, periodista independiente, se encuentra en La Habana, es otro de los colaboradores de Diario de Cuba y también uno de los tertulianos de las noticias como son. Así que con José Luis y con Boris nos vamos a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
José Luis, desde la tierra de los tinajones, ¿cómo estás? Saludos, bienvenido.
Un saludo, hermano. Feliz de estar por acá de nuevo en las tertulias. Un saludo acá desde la República Independiente de Camagüey, como siempre digo. Y darle un saludo también especial a Boris, que lo sigo en las redes sociales. Y bueno, y es excelente compartir espacio con él desde acá.
Qué bueno, cuánto me alegro. Boris, saludos, ¿cómo estás?
Saludos para ustedes, compadre. Un saludo para José Luis Ramos en sus vacaciones, que la pase bien y que descanse. Muchas gracias, José Luis Tan, mi hermano. Muchas gracias y ya tú sabes, lamento tener ventilador aquí en La Habana. Resulta que parece que somos hasta de 2 países distintos en el mismo país. Pero ojalá que te llegue pronto la luz. De verdad que lo que estamos sufriendo con los apagones es tremendo.
Tremendo. Lo siento mucho. Bueno, la gran diferencia entre Boris y José Luis es que Boris tiene un ventilador encendido. José Luis no tiene electricidad para poder encender el ventilador. ventilador. Boris se puede proteger un poquitico más de los mosquitos. José Luis no se puede proteger de los mosquitos, a no ser que sea con una penca, un matamosca, una cosa de eso. Así que bueno, de eso son las peculiaridades de nuestro país a la que el gobierno lo ha llevado, no cabe la menor duda. Pero bueno, vamos a comenzar con esta que me resulta muy interesante. La apertura de un supermercado mayorista en La Habana bajo el nombre de Diplomarket en diciembre del año pasado pasó inadvertida. Tan solo un anuncio en Instagram en el perfil de la empresa, dedicada hasta este momento solamente a compras y envíos online, daba cuenta del estreno del establecimiento situado en el kilómetro 8.5 de la carretera monumental. Esto es allá en el barrio de Berroa. Esto es en las inmediaciones entre Guanabacoa y Habana del Este. Conozco muy bien esta zona. Bueno, pues un Twitter del corresponsal de la cadena estadounidense CNN, el señor Patrick Ubben, la semana pasada fue lo que puso el foco de la actualidad sobre el comercio. Después de años de tener que buscar los productos más básicos, resulta un poco surrealista ver cómo un empresario privado ha montado lo que es básicamente el primer Costco de Cuba, decía el periodista en la red llamada X, o sea, Twitter, sin especificar el nombre del supermercado y asegurando que se podía pagar en pesos, dólares y euros, incluso con tarjetas de crédito estadounidense. Explico dos cosas, no leo más, para dejarle el comentario a los periodistas que están desde Cuba. Costco es una cadena de ventas al por mayor que existe en Estados Unidos y en otros países. Costco es un monstruo, es un monstruo. Aquí en Estados Unidos se necesita una membresía para ir a comprar a Costco. En Cuba, en este supermarket, Diplomarket, mejor dicho, en este Diplomarket no se necesita membresía. Lo que sí, el diario digital 14.5 se presentó en el lugar, llegó, dice que es una seguridad increíble, que hay que pasar por una garita, después llegar a otro punto. Los empleados te están siguiendo en todo momento dentro de la tienda por si necesitas algo. Y aunque se anunciaba que se podía pagar en cualquier moneda, no es cierto. Según pudo contratar, 14.5 solo se puede pagar en dólares estadounidenses y en cash, o sea, en efectivo. Lo cierto es que está bien surtido, los precios están por el cielo, pero ahí usted se encuentra la marca Kirlan, que es una marca exclusiva de Costco, está en ese supermarket, allá en el Diplomarket, pero también está Goya, están los productos Goya, que es la empresa hispana más grande de los Estados Unidos, hay productos Goya también. Así que esto es el no es el misterio, porque bueno, se conoce que está allí, pero es la no sé a quién le vende ni quién va a comprar, pero quiero empezar en este caso por Boris, que está en La Habana y que me imagino que ha oído hablar del Costco cubano. Boris, contigo.
Oye, no, para mí era la primera noticia. Mira, vi el otro día el titular sobre el Costco cubano, pero no tenía ni ninguna idea de esto, y entre otras cosas la misma noticia lo explica. Primero, que es muy lejos, o sea, muy lejos, por lo tanto las personas que me, digamos, que en cierto modo me podían a mí dar información, no tengo cómo obtenerla porque allí solo se puede ir en carros. Y segundo, porque efectivamente no está, no representa, o sea, la misma noticia de diario que de 14.5, que reconozco que está muy buena la investigación y todo el trabajo que hacen, lo dice. O sea, en realidad tiene lo de Costco cubano, es claro, un periodista norteamericano, supongo, de CNN, uh-huh. Lo asocia o lo emparenta, pero el 14.5 muy eficientemente demuestra que no es un Costco, porque en el Costco tú ves personas que compran en grandes cantidades los productos, y aquí lo que ves personas que apenas compran menudencias y a precios elevadísimos, y no hay absolutamente ningún beneficio entre comprar grandes cantidades y cantidades mínimas. Por lo tanto, es un mercado que debe estar dando, por supuesto, muchísimos beneficios a sus dueños, a sus gestores, pero que sin ninguna duda no está significando un beneficio para el comprador cubano, digamos, cotidiano, porque no importaría lo lejos, ni importaría el tipo de moneda, si de pronto hubiera algún tipo de comercio en Cuba que rebajara los precios de los precios tremendos que estamos enfrentando. Hay otra cosa que me llama la atención también, son los guardias de seguridad, como sí, tú bien dijiste, que tiene ampliamente la tienda. Eso me llama la atención, pero lo entiendo dentro de una situación general que en Cuba se ha, ¿cómo decir?, fortalecido en los últimos 3 o 4 años, quizás desde julio del 2021 con las manifestaciones del 11 de julio, pero quizás desde antes, realmente no lo puedo precisar. Durante la pandemia las tiendas también se llenaron de tropas especiales y de militares. O sea, no es un gran mercado extraño o novedoso en las afueras de La Habana, sino que el más simple chinchal habanero tiene dos o tres oficiales militares de boinas negras hace más de 4 años puestos en sus puertas. Y por último, una cosa que sí quería de eso, sin tomarle por supuesto a Tan su intervención, que es importante. Este señor que aparece como dueño de este Costco firmó una carta dirigida al presidente Biden solicitando que eliminara el embargo porque supuestamente el embargo daña las negociaciones y el comercio con Cuba. Sin embargo, esta empresa que este hombre tiene, sin embargo, ahí se me puede, es como bastante cómico, ¿no? Sin embargo, esta empresa que este hombre tiene no aparece en la lista de MIPYMES, con lo cual no dice cuál es el marco legal de esta empresa. Y, por otra parte, es una empresa llena de productos estadounidenses y legalizada, por lo que entiendo en la noticia, en los Estados Unidos. Uno se pregunta, ven acá, Cupinera, ¿de qué embargo tú hablas? ¿Quién es el que embarga a quién? Esa es la pregunta que yo le haría.
Bueno, interesante. Hablaste de Frank Cuspinera Medina. Frank Cuspinera Medina aparece como vicepresidente de la corporación Las Américas, una corporación aquí en Estados Unidos, que a su vez es la corporación que maneja este diplomarket dentro de Cuba. Así que fíjense las vueltas. Frank Cuspinera tiene una empresa, aparece como vicepresidente de Las Américas, TCC Corporation, que está aquí en los Estados Unidos, que a su vez es la que maneja este mercado. Yo estuve buscando más del señor Frank Cuspinera Medina. Ha dado charlas a cuentapropistas dentro de Cuba de cómo hacer negocios, etcétera. Además de la carta, de esa carta que firmaron muchos empresarios privados, cuando digo empresarios digo cuentapropistas, dueños de MIPYMES, lo que sea, la firmaron pidiendo que se levantara el embargo. Le hicieron en 2021, hace ya un par de años que firmaron esta carta al presidente Biden. Cuspinera también estaba ahí. Pero además de eso, tengo aquí un artículo de Tribuna de La Habana que habla también de conferencias que le ha dado a otros cuentapropistas dentro de Cuba. Si usted entra a internet, puede ver hasta la dirección de la persona, de este señor Frank Cuspinera, pero no lo voy a hacer porque no es la labor de nosotros estar dando direcciones ni nada por el estilo, pero en internet está. Contigo, José Luis Tan.
Bueno, sí, yo voy a empezar por lo que decía Boric, por lo que terminaba. ¿De qué embargo entonces estamos hablando? Es que esto pone en evidencia una vez más el régimen cubano, donde se justifica de la carencia de insumos médicos, de la carencia en la educación, la carencia de alimentos, de medicamentos, etcétera, con que hay un embargo impuesto por los Estados Unidos que no los deja, pero sin embargo para ellos este tipo de embargo no existe cuando permite que una compañía norteamericana, de un hombre, de un dueño, que debe ser cubano-americano, está aquí en Cuba y financia a costa en tu mismo suelo. Entonces, ¿dónde está ese embargo? Ese embargo es nada más para nosotros y poner más de manifiesto que estas MIPYMES, incluso que esta no está ni registrada, que es muy sospechoso eso, ¿no? Como decía Boris, ¿dónde está la legalidad? ¿De dónde pone en duda esta legalidad? No benefician al pueblo cubano porque ahí no puede ir una persona común a comprar. Además que hay que tener con qué trasladarse, incluso con qué dólares o con qué euro vas a pagar insumos y medicamentos, productos alimenticios, productos de primera necesidad que pueden estar muy, muy bien en las tiendas de moneda nacional, que es donde nos cobramos nosotros, claro. los cubanos a pie, que no tenemos ingresos ni dólares ni euros. Y me llamaba también la atención, por ejemplo, aquí en Camagüey, las únicas tiendas que están custodiadas por guardias así de seguridad son las tiendas en MLC, que son las tiendas que tienen algún interés, que responden al Estado como tal. Ninguna de mis primas acá tiene guardias de seguridad puestos ni nada por el estilo. Entonces ahí donde pone más de evidencia que es una empresa que está embolsillando, está llenando los bolsillos tanto al dueño como al régimen en sí.
Claro, tener un negocio privado no es un delito, al contrario, yo creo que sería un éxito. El problema es en Cuba, por eso yo digo que hay MIPYMES y MIPYMES. Hay personas que tienen su pequeño negocio privado y pasan las mil y una noche para poder mantenerlo, que le da quizás el mantenimiento, el escaso mantenimiento a él y a la familia, sí, en algunos casos, pero hay otras MIPYMES. Bueno, de hecho, este Costco, este supermarket o diplomarket no está registrado como MIPYME cubana, pero, o sea, tener un negocio no es malo. El problema es la selectividad a la hora de tener un negocio. Hay algunos que pueden engrandecerse, que pueden romper todo lo que las normas establecidas en Cuba, y hay otros que no lo pueden hacer, que no pueden ni tan siquiera crecer. Porque acuérdense que en el Código Penal cubano enriquecerse es un delito. Eso no lo olviden nunca. Sin embargo, hay algunos que se pueden enriquecer y no le aplica el Código Penal cubano. Hay otros infelices que tratan de tener un poco de acumular capital para hacer grande su negocio, y entonces sí tienen problemas. La selectividad es donde está el problema grande dentro de Cuba, y no en tener el negocio. Más allá de lo que un pomo de mayonesa grande, que aquí vale $4 o $5, allá vale más de 20. Hay algunos precios, una botella de aceite, $7. Una lata pequeña de coco rallado, $4. Imagínese usted. Vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, señores, esto es una noticia. Es la noticia que siempre vamos a estar leyendo y siempre vamos a estar reportando. A solo una semana, dice esta información de acá de Martín Noticias, en nuestra página digital, a solo una semana del fatal derrumbe en Lamparilla número 368 en La Habana Vieja, un incidente similar dejó 2 heridos el miércoles en otro edificio de viviendas en ese municipio. El siniestro ocurrió en la calle San Isidro número 178 entre Compostela y Habana. Al producirse la caída de una pared lateral del edificio colindante sobre el techo de fibro de una vivienda con cubierta ligera, dijo el gobierno de la capital. Los lesionados fueron trasladados al Hospital Calixto García, donde estaban recibiendo atención médica, también lo dijo el gobierno. Es la noticia que desafortunadamente cada vez que yo veo que empieza a llover en La Habana, digo, caramba, cuando seque va a haber otro derrumbe. Y no me equivoco, están uno detrás de otro. Boris, contigo.
Oye, bueno, por varias razones, esta es la noticia, el correlato o la parte anversa de la noticia anterior sobre supermarket o diplomarket, sobre diplomarket. ¿Por qué? Porque en la medida en que algunos escogidos, como bien tú decías, porque esto no se trata de libre empresa, entonces se trata de selectiva empresa libre, en la medida en que algunos escogidos están embolsando, la palabra que usó también Tan, embolsando millones. Hay un pueblo que sigue ganando como salario mínimo aproximadamente $7 y como pensión mínima aproximadamente $4 o $5. Y para esa población, lo único que el castrismo, lo único que el comunismo presenta o depara es precisamente el derrumbe y la miseria. O sea, es escandaloso que este derrumbe tenga lugar. Pero además tiene una cosa particularmente interesante, porque este derrumbe es en San Isidro. Y San Isidro es la calle que da nombre al gran movimiento de San Isidro, liderado por Luis Manuel Otero Alcántara, y con la presencia virtuosa, por ejemplo, de Michael Osorbo, que son 2 presos políticos y que se destacaron por reclamar al régimen comunista precisamente que tratara con decencia a nuestros ciudadanos, y en especial a nuestros ciudadanos empobrecidos. Eso por una parte. Por otra, San Isidro es el barrio que están tratando de limpiar, que están tratando de lavar, creando allí grandes empresas de glamour, digamos, como está, por ejemplo, la de Jorge Perugorría, que creo que está, el actor Jorge Perugorría, también empresario, que creo que está ubicado en San Isidro, donde han ubicado otra serie de iniciativas comerciales para darle glamour al barrio y quitarle este aspecto de barrio resistente contra una tiranía. Por lo tanto, es el correlato. Mientras crecen empresas de sujetos seleccionados por el régimen, lo que se depara para el conjunto de la población es el derrumbe, es la miseria, y en los peores momentos además es la muerte, porque esto es un tema que me toca muy de cerca, porque hace poco hubo un fuego que estuvo en las noticias aquí cerca del Vedado, donde murió un niño de 15 años y ese niño estudiaba en el pre de mi hijo. Entonces apenas el niño lo que hizo fue entrar a coger su celular, porque claro, un celular en Cuba es un tesoro, entró a buscar su celular y ahí mismo le cayó el techo encima. Y es un compañero de escuela de mi hijo.
Dios mío. Bueno, José Luis, contigo.
Sí, yo el otro día publicaba algo en mis redes sobre eso. Yo decía, La Habana se derrumba, Cuba se derrumba. Y lo que está pasando en La Habana es el reflejo que está pasando casi en Cuba entera. Aquí en Camagüey también hay edificaciones en peligro de derrumbe. Está el famoso edificio La Cariátide, que ha costado la vida de una persona, y ahí, un año después de eso, sigue ahí en pésimas condiciones, donde no se destinan realmente los recursos necesarios para esto. Muchos hoteles, muchas construcciones de instituciones estatales, pero no se destina el presupuesto realmente para cubrir las necesidades de la población. Incluso, es muy curioso, por ejemplo, aquí en Camagüey, porque está todo relacionado, aquí en Camagüey usted va a reparar su vivienda, que el techo se le está cayendo, por ejemplo, en el centro de la ciudad, y el gobierno de Camagüey no se lo permite. tiene que ser la oficina del historiador. Entonces la oficina del historiador se justifica que no tiene recursos para eso. Y cuando usted va a comprar los materiales por izquierda, le sale como si fuera a hacer tres casas. Es decir, que se ingresa dinero y no se le da prioridad. ¿Cuántos hoteles, cuántas pizzerías, cuántos parques se están arreglando sin necesidad de ningún tipo? Además, si usted dice, bueno, ese ingreso de esas pizzerías estatales, ese ingreso de esos hoteles, lo destinan para los fondos públicos realmente, bueno, pero es que no destinan ni para esos fondos públicos ni se sabe dónde va a parar. Y es como ustedes decían, lo más lamentable de esto es que es las pérdidas humanas, que es la pérdida de vidas humanas que cae en responsabilidad del mismo gobierno, que no se encarga de atajar esto a tiempo.
Increíble. Vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Con respecto a esta noticia anterior, a veces cuando uno vive en un país capitalista, un país libre, el gobierno no repara las casas, el gobierno no hace esto, el gobierno no lo tiene que hacer el gobierno. Eso lo tienen que hacer los dueños de las casas, que pueden tener la habilidad o pueden tener la libertad de contratar a un contratista, valga la redundancia, a un contratista de la construcción, a una brigada de la construcción, tienen que tener, digamos, acceso a un préstamo bancario para poder arreglar su casa, acceso a los materiales. O sea, hay una serie de conceptos que a veces chocan, no quiero yo tomar todo el tiempo en esto, porque a veces nos acostumbramos a decir, el gobierno es el que tiene que hacer. No, el gobierno no tiene que hacer, el gobierno tiene que facilitar, que es lo que no hace el gobierno cubano, ni facilita, ni lo hace. La otra noticia, y con esta cerramos, bueno, pues el Consejo de Estado de Cuba, y esto es una noticia positiva para la gente, ¿no? El Consejo de Estado de Cuba postergó el primer proceso de rendición de cuentas de los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular a sus electores en el, bueno, lo hizo en el 18º mandato previsto para el 15 de octubre. Según Cuba Debate, que es quien lo publica, la disposición responde a la situación que atraviesa el país con la generación eléctrica, el uso de combustible y la afectación de servicios vitales para la población que pudiera afectar el cumplimiento de los objetivos del proceso. Imagínese usted, la crisis es de tal envergadura que ni asamblea de rendición de cuentas del Poder Popular, que esto es algo sagrado para el gobierno de Cuba. Boris.
No, le doy la palabra a José Luis Tan, que ahora mismo está en un apagón y creo que puede expresarlo con mayor vivencia y con mayor sensación. Yo, si acaso, si hay tiempo, pues termino.
Adelante, José Luis. Así que yo creo que, bueno, ¿está usted dispuesto a rendir cuentas?
¿Qué va? ¿Qué cuenta voy a rendir? Yo creo que hasta los mismos delegados están contentos de que le hayan suspendido la reunión. Porque que iban a enfrentar un pueblo que está enfurecido, un pueblo que no ve gestión de ningún tipo, unos apagones que nos están consumiendo. Y lo fíjate que había un vecino mío que decía que si se hacía en la reunión, lo primero que iba a decir el delegado era que no le metieran más cuento, que hubo tres días de cumbre y no se fue la corriente. Ya se puede imaginar cómo está el nivel de las personas, ¿no? Dar viendo una persona diciéndote mentira y leyendo un papel que te está leyendo hace 2 años, 3 o 4 años atrás, es realmente frustrante, da rabia, da rabia. La persona no quiere ni ir nada de eso. Si no fueron a una caldosa ni del día de los CDR porque estaban cansados, imagínate ir a escuchar a una persona decirte cuentos y mentiras. Realmente la situación de los apagones es muy frustrante, muy triste.
Le voy a pasar a Boris para que cierre. Qué cosa tan interesante. Yo lo estaba tomando por otro lado. Mira el ángulo que le da José Luis. La gente está tan enfurecida que es mejor que para el gobierno es mejor no hacer este tipo de asamblea. Cierro contigo, Boris.
Claro, Amado. Es lo que él estaba diciendo y esa puede ser realmente una razón de peso para que estas reuniones se aplacen, que es que los delegados mismos están presionando para no hacerlo, porque los delegados saben que son la única cara de la institucionalidad en el gobierno y saben que no tienen además ellos mismos ninguna forma de incidir ni de resolver los problemas. Entonces, como decir, ustedes lo están haciendo mal, ustedes están destruyendo la infraestructura del país y resulta que quieres que yo dé la cara. Yo no dudo que más allá de esa contingencia, que como bien dice José Luis, por 3 días de cumbre no se fue luz, Por lo tanto, pues, se puede por 3 días de rendición de cuentas impedir que haya apagones, que haya una presión real por parte de toda esa serie de delegados de circunscripción para no dar la cara. No dar la cara. Recordemos que en las elecciones recientes hubo un grado de abstención que en las cifras oficiales, que no se puede creer nunca en una estadística oficial, pero que en las estadísticas oficiales tuvieron que ilustrarlo. Sí, y esa abstención no es otra cosa que desencanto y furia popular.
Boris, muchísimas gracias. José Luis, gracias también a ti en Camagüey. Gracias a todos los que han estado en sintonía con esta tertulia de las noticias como son. Gracias.